The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Filmsteria, el programa de cine aquí en Dixo. Y hoy estamos con ustedes, como siempre, Cris Vales. Hola, ¿cómo estás?
Bien, chicos, ustedes.
Y Josué Corro.
Que creo que nada más decir mi nombre va a ser mi única intervención en este primer bloque. Es... Porque de los tres que estamos en Filmsteria, dos vieron Civil War y solamente uno cumplió con su trabajo y se hizo más responsable.
O sea, disculpa, ir a verla fue parte de mi trabajo.
¿Qué tal? Del mío más o menos.
Ya, no, mío, no llores, por favor.
No, pero ¿saben qué es lo peor? Que sí estuve a punto de llegar a... ¿Dónde fue? En
Toreo,
¿no? Uh-huh. Y en la salida que es hacia Palmas, donde trabajamos, dije, híjole, no, es mucha responsabilidad de mi parte ir a ver la película. Y dije, aparte, tampoco soy fan de...
Pero lo hubieras visto, estaba bien.
Ya ahí fue donde me di la vuelta. Y ya que estaba en el puente, me arrepentí. Porque no iba a poder hablar nada. Entonces... Bueno, muchas gracias por el inicio.
Te toca ir a ponerle monedas al parquímetro. Muy bien, como es nuestra bonita tradición. Pues Civil War, ¿qué hacemos? Damos un poco de contexto nerd. Bueno, basada en el cómic del mismo nombre. Que la primera gran diferencia que tiene respecto al cómic es que en el cómic todo el conflicto se desata porque, digo, parafraseándolo... No soy experto en Marvel, yo soy más DC, aunque no lo crean mis detractores de DC. Todo el conflicto se da porque en alguna pelea con héroes o superhéroes destruyen una manzana completa y dentro de esa manzana había un Kinder y entonces mueren no sé cuántos niños. Y entonces de ahí viene el tema de que el gobierno quiere efectivamente hacer un como Registration Act donde todos los superhéroes tienen que poner, así que poner su nombre, su identidad real. Los Enhanced Humans, exacto. Y pues ahí es donde el Capitán América dice, no, pues están locos, porque pues si justamente usamos máscaras y demás, pues es porque no queremos que sepan quiénes son, no queremos que sepan quiénes son nuestros familiares, etc.
¿A alguien le importa el Capitán América como Steve Rogers?
Fíjate que ahorita es muy interesante, porque uno pensaría que el Capitán América es de derecha y en Civil War es de izquierda.
No, bueno, que bueno, tiene familia, o sea, ¿quién le importa quién sea él?
Ah, bueno, okay, usan máscaras, pero... él. Pero él es el que tiene los valores.
O sea, él defiende a todos, pues. Exacto. Él defiende a todos. Él es como el capitán de todos.
Los valores americanos, la justicia, la libertad, bla, bla, bla.
Ojalá lo bulen.
Y es virgen, imagínate.
Es súper buleable.
Sí. Súper virgen. Entonces, el que dice, no, están locos, no vamos a registrar nada, pues es Stark. Y pues de ahí viene todo el gran conflicto, ¿no? Que en el cómic pues es una guerra loquísima entre muchos superhéroes y demás. Entonces, bueno, ahora llegamos a esta versión en cine donde el conflicto está mucho más reducido. No vamos a dar spoilers.
Pero es muy similar. O sea, es lo mismo. Nada más que... O sea, es lo mismo que ya sé, pero ¿cómo explicarlo?
Se parece mucho... La película en general se parece mucho no sé si estás de acuerdo.
Sí.
No, al cómic, pero se parece mucho al espíritu de Batman contra Superman. Batman contra Superman, sí. El conflicto empezaba porque Bruce Wayne veía cómo Superman destruyó medio Metrópolis. Bueno, pues ahora el conflicto acá empieza porque el gobierno ve cómo los Avengers destruyeron medio Manhattan, destruyeron medio ciudad imaginaria de la película 2, que no me acuerdo cómo se llama.
Sokovia.
Y al principio de la película, y bueno, estas es las escenas que se ven en el tráiler, no es spoiler, no vamos a dar spoilers, por cierto. Destruyen ahí otro, como, creo que era un hospital.
Es como un edificio, o sea, están tratando de salvar a gente y sin querer. Sinkis. Ahí sí que sinkis. Como que hacen más daño de que bien, ¿no?
Exacto.
Pero es lo padre, ¿no? De la película, es como todo este conflicto moral que empiezan a tener todos, porque saben que son responsables hasta cierto punto, pero como que les empieza a comer la culpa. Y es lo interesante de la película. Y todos lo manejan de una manera diferente. O sea, pero todos lo sienten.
Sí.
Y es como...
Curiosamente, y creo que... En contrario a lo que se podría haber visto en las primeras películas de Iron Man, no sé, digo, como que Iron Man me lo habían vendido como un personaje que tenía más conflictos. En el cómic es alcohólico y aquí ese es un tema que nunca se ha tratado.
Solo es borracho y ya. O sea, ajá, le gusta la peda. Sí. O sea, le gusta la peda
y
ya.
Y en las primeras, o sea, ahorita ya ni siquiera fiestea. Bueno, él sí trae la onda esa de culpa por todo lo que está pasando, por todas las muertes que, pues sin querer han ocasionado, sí, etcétera. Y bueno, pues de ahí va a venir justamente el conflicto, porque el Capitán América, al igual que el cómic, va a decir, no, pues están locos, o sea, coartar las libertades pues no es nada americano y mucho menos yo lo voy a aceptar, etcétera, y de ahí viene el conflicto. ¿A ti qué te pareció la película, Chris?
A mí me encantó, de hecho se me hace lo mejor de Marvel, yo creo, junto con Avengers, la primera, obviamente. Uh-huh. Pero esta la sentí más oscura en general, o sea, sí sigue con el humor, sí sigue siendo para niños, pero hay un par de cosas que suceden que sí dices, ay, ¿no? O sea, ya se abrieron camino hacia otro lado y me gusta mucho eso. Siento que los personajes ya eran súper, o sea, ya los tenían muy marcados. Uh-huh. Y a partir de aquí como que esas marcaciones ya causan las diferencias, ¿no? O sea, todos los conflictos que tenían ciertos personajes, otros te sorprenden del lado que toman, ¿no? Y es interesante porque ya los como quieres, ¿no? Entonces, verlos pelear es feo.
¿Puedo preguntar, alguien muere?
No spoiler. Podemos decir porque es spoiler. O sea, ni una ni otra te podemos decir porque es spoiler. Pero ahí hay otro tema, efectivamente, o sea, sí es oscura, pero no es tan oscura como en el cómic. O sea, en el cómic sí, suceden, no, bueno, sí se muere gente, el Capitán América, exacto, etcétera, etcétera. Y acá es obvio que no va a morir el Capitán América en la del cine, pero bueno, vamos a dejar abierto si hay alguna consecuencia.
O sea, yo que no soy tan fan, voy a sentirme mal, voy a ponerme triste.
O sea, no es así, o sea, es como más el hecho de que... Tú pensaba, bueno, no es que sea spoiler eso también. No puedo decirlo.
La maldita corrección política.
Bueno, no sé, a ver, lanzamos el spoiler.
No.
O sea, es que apenas se estrena hoy, ajá, entonces. Como que piensas que hay resoluciones que igual y no son como las esperas, pues. O sea, no es tan happy.
O sea, es el ciudadano Kane de las películas.
No, es a lo que voy. Se ha dicho mucho que es mejor que Spider-Man 2. No me parece que sea mejor. Yo creo que no se acerca ni tantito.
No soy tan fan de Spider-Man 2.
Pero para mí sí es una de las mejores.
Es buena, pero...
O sea, la mejor para mí sigue siendo The Dark Knight y no se acerca en absoluto a...
Pero son cosas diferentes, yo siento.
Sí, claro.
Hace rato le pregunté a Chris, ¿es mejor que Dark Knight? ¿Y qué me respondiste?
Sí.
No, le dije, no, pues es que es diferente y todo el mundo va a mamar por siempre de Dark Knight de Nolan. La verdad, pues es
todo el mundo está...
Eso me dijo ya.
Pero es el Citizen Kane de superhéroes, pero ya como que ninguna se le va a acercar jamás, porque...
Sí, no, yo no estoy... O sea, pero yo estoy de acuerdo en que no llega a tanto. Sí. O sea, la crítica norteamericana ha sido muy demasiado entusiasta al respecto. Para mí, la película está dividida en tres. O sea, la primer mitad, que es... Tiene mucho este tema como de película... De repente pareciera que estás en un Misión Imposible o algo, porque tiene mucho este tema de...
¿Cómo trabajan
de que
ellos,
aparece,
¿no?
Sí. Ajá, y que aparece el clásico letrerote de... Estás en Londres, estás en...
Le dio mucha risa.
Sí, porque salen como 20 letreros, sí, de esos. Estás en...
Metro Nativitas.
No sé, ajá, así.
Casi, ¿verdad? Casi, sí.
Cada rato salían esos. Luego, la primera mitad creo que es muy aburrida, porque es el puro setup de la historia, el por qué va a empezar el conflicto, etcétera. Hay algunas escenas de acción que la verdad yo siento que son totalmente gratuitas, pero bueno, son justamente para que no te aburras. Después viene ya la parte del conflicto que... Que ahí la pelea, la verdad, es que sí está muy bien hecha. Y ya que se van a enfrentar...
Eso es lo más emocionante.
Sí te emocionas.
Es lo más...
A diferencia, por ejemplo, del Batman contra Superman, que la verdad es que lo manejan muy mal. Aquí está muy, muy bien hecho. Pero aquí sí yo ya tomo un poco de distancia, a lo mejor por la edad, no sé. Porque sí me pareció ver esta pelea que está dura mucho. Tiene muchas es como aristas.
20 minutos,
¿no? O sea, se están peleando unos por acá, se están peleando unos por allá. Aparece, obviamente, y eso está en el trailer concept, pues, aparece Spider-Man. Presentan muy bien a Spider-Man, a diferencia de la Mujer Maravilla, por ejemplo, que de repente es, ah, miren, ahí está. No, aquí
los
sí hay
los dos personajes que presentan lo hacen excelente.
Sí, también, bueno, Black Panther obviamente ya se da un contexto de, que, de quién es, de dónde viene, etcétera. Pero justo cuando está esta pelea, que la verdad es fantástica, o sea, es fantástica dentro del término
visualmente,
tal cual,
¿no?
O sea,
sí.
Visualmente está perfecto y lo que sea. Yo sí la sentí como cuando ves en el parque a niños jugando, o sea, dices, órale, está padre su relajo, pero pues obviamente no vas a llegar y, a ver, yo también juego. O sea, no, a mí ya no me invitó a ese juego. O sea, era un poco más de, bueno, pues está padre. Es casi tierno cómo se lo están tomando tan en serio. Y no, porque de repente hay las bromas, etcétera. Sí, sí. Hay bromas todo el tiempo. O sea, son pocos los momentos así solemnes, etcétera. Lo cual pues es muy el sello de Marvel. Y ya rumbo al final, es curioso ya también ver cómo las historias de Batman contra Superman y esta terminan un poquito en lo mismo. Y es, al parecer, todos los personajes de cómic tienen unos daddy issues tremendos.
¿También se llamaba Marta su mamá?
No, la mamá y el papá, no voy a decir de quiénes, porque aparte son varios.
Son muy importantes.
Son el issue, al final ese es el gran issue de toda la historia. Que eso también es...
Pero ahí se ve cómo está bien manejado. Yo creo que le fue tan bien porque le fue tan mal a Batman contra Superman. O sea, como que es la misma historia bien
contada. Como el efecto del mal novio, el siguiente que tienes ya es lo mejor.
Exactamente.
Haz de cuenta. O sea, a mí me encantó. Y sí la considero, yo creo que la mejor de
Marvel. O sea, ¿la volverías a ver?
Sí, claro.
¿La comprarías en Blu-ray?
Sí.
Yo en cambio no. Creo que me aburriría un poco volverla a ver. Pero bueno, vamos a...
A ver, Chris, ¿eres Team
Iron Man
América o Team Iron Man?
Team Iron Man. Exclusivamente porque está Black Widow en Team Iron Man y es mi personaje favorito.
¿Y tú? ¿Tú el ser es Team Edward o Team...?
No, mi corazón está... Mi corazón está en el Team Iron Man, pero del otro lado está Ant-Man, que la verdad Paul Rudd, que es muy bueno, se avienta buenos chistes. Su participación es
breve,
corta, sí, pero sustancial. Por eso, te va a gustar por eso.
¿Team Edward o Team Jacob?
No, no sé, ¿esos quiénes son?
Ah, yo iba a decir, estaba a punto de decir por Team Edward, por cierto.
No sé quién es ese.
Ahí sí sabe.
Vamos a una pausa y seguimos hablando de Civil War.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Bueno, amigos, estamos de regreso aquí hablando, ñoñando de nada más y nada menos que Civil War.
Ojo, yo no ñoñeo, gracias a Dios.
Ay, sí ñoñas, nada más que no la viste, entonces estás ardido ahí sentado en la esquina.
Tu tercer bloque es donde...
Oye, yo voy a ser la ñoña mayor.
Sí. Bueno, sí, porque tú sí ya viste todo.
Esta vez, como así la semana pasada.
Siempre soy la ñoña mayor.
Una vez que habló del libro ese de Harry Potter ñoñísimo.
Ah, sí. Perdónenme. Bueno, no me perdonen. Soy ñoña y orgullosa. Así
pero
como.
Bueno. Civil War, pues ya básicamente creo que se resume en eso. Es una buena. Es una película palomitera de domingo, la verdad. O sea, yo no le veo el. Si acaso creo que el gran mérito es que.
Está bien escrita.
Está bien escrita. Tiene un muy buen villano, no vamos a decir quién. Porque además es un villano que no tiene la gran parafernalia, por ejemplo, de Ultron y voy a acabar con el mundo, etcétera.
O sea, aparte de que ellos esperan, hay otra historia.
Hay un villano, sí, hay un subplot.
Mira, lo que pasa aquí es que empieza la fase 3. Entonces abrieron como todo esa...
Pero explícanos, ¿qué es la fase 3?
Perdón, chicos. Pues Marvel ha dividido su universo cinematográfico en pues fases, ¿no? Y la segunda acabó con... Avengers, ¿no? Sí, creo que sí. Y aquí como que abren ya otra trama. O sea, ya no es lo que... Ya es algo muy diferente y lo van a notar, sí se siente distinto.
Se siente distinto, pero curiosamente esta es la tal vez única película Marvel que yo sentí que no estaban tan en la necia de quererte decir esto se va a conectar con tal y
o
esto
sea, no
se
hay
va
escenas nada. Finales.
Sí hay escenas finales, pero ahí sí se sienten más como un teaser de la película que sigue, sí. ¿No? Pero no hay no sentí dentro de la trama este asunto tan férreo de decir esto tiene que suceder porque si no, entonces no voy a poder conectar
sí,
lo que sigue.
Sí, yo creo
que
ya lo tienen muy...
Es un buen cierre. Planchado. O sea, se siente como un cierre de pues todo esto que le han llamado el universo cinemático o la fase 2 o lo que sea. Creo que los hermanos Russo lo hacen muy bien.
Sí, la verdad.
A diferencia de Winter Soldier, que tú sí la viste, ¿no? La sí. segunda de Captain America.
A mí me gustó.
A los gringos les encantó y la comparaban con All the President's Men.
Ay,
y,
tampoco.
No, así estaban las críticas.
Por Red, por seguro.
Pues no sé, seguramente.
Es que sabes que tenían como que la primera era así como una película de los 50, medio así, y la segunda era como un thriller extraño.
A mí me gustó,
o sea,
mucho
como...
Captain America 1.
Sí, a mí también, mucho, 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 mucho. Y sí, salí muy sorprendido de eso. Y en esta intentan hacer esta película que al principio parece como de, insisto, Misión Imposible. Después se vuelve esta pelea que es, pues sí, es una pelea muy bien hecha, muy de niños, la verdad.
Guerra civil.
Y, pero que sí maneja muy bien todo el fanservice que trae dentro de
sí,
¿no?
Sí, llamas a los personajes y te gusta verlos como convivir y medio pelear y así. Pero el final es muy bueno. Yo creo que el final es lo que hace la película. Al final, o sea.
Yo creo que es la pelea. O sea, yo ya con la pelea
la
me
pelea,
quedaba.
La
y
pelea
lo demás...
es mi parte favorita. Pero al final sí siento que, te digo, abre la puerta.
¿Cuánto
a lo
dura
que va a pasar?
Esa gran pelea?
Como media hora, 20 minutos.
Yo creo que sí.
¿Neta?
Sí, pero se sostiene, ¿eh? Se sostiene absolutamente.
No, ese, o sea, me recuerdo que la última gran pelea que vimos en el cine seguramente fue El Señor de los Anillos. Eso ya tiene papá para 15 años.
Sí, no es tanto. No es tanto.
Porque, a ver, sé que vas a oír eso, pero recuerdo mucho que una de las peleas finales de Harry Potter, que era como. Fue sumamente aburridísima.
Sí. Bueno, así, para mí sí. Los fans no sé. Pero.
O sea, no duro,
y volteamos
tampoco,
a ver.
Tampoco
a
no duró tanto. Pero sí recuerdo que las últimas
es que,
veces
¿sabes
en que me
hicieron?
Sentí así tan tenso fue en Señor de los Anillos.
Sí, es que en Harry Potter quitaron varias como batallitas que, como que al final quisieron condensar en una, entonces no funcionó tan bien. Eso fue lo que pasó. Digo.
Pero la comparación es buena, o sea, la última fue seguramente El Señor de los Anillos, no recuerdo otra. Y la verdad es que ya viéndolo en perspectiva
de,
no tiene nada que ver.
La de aunque... Crepúsculo, güey.
No. Ya, hay que sacar, dime qué equipo eres.
No, yo no sé ni cuál es cuál. ¿Cuál era el lobito?
Jacob.
Ah, muy bien. Pues tal vez ese.
No, pero o sea, pero creo que la última gran película que sí, o sea, que fue una pelea continua, si lo queremos ver así, fue la tercera de Jason Bourne, la de Ultimatum.
Okay.
Que
no la
todo
nunca.
El tiempo no. Creo que para mí es mi película favorita de acción de toda
debo
la vida.
Debo verla, sí.
Así es como hora y media, hora 40 de estar todo el tiempo pasando algo. Estás muy tenso, hay muy poco diálogo, todo es acción, 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 acción. Uh-huh. Por una acción encaminada que vaya a resolver una parte de la historia.
Sí, así
ahorita
es.
Que digan que media hora de una acción sostenida es un gran logro, a lo mejor también está.
No, y tiene un elenco que Dios, o sea, cualquiera que veas.
Era lo que decíamos, la nómina está pesadísima en esta película.
Y lo van a recuperar.
Película, seguramente. No, la verdad es que, o sea, ves los créditos, tienen una unidad de cinematográfico, bueno, esto que
en
le llaman
Puerto
la primera,
Rico.
Segunda, en, no, en casi cada lado que hay
está
una escena.
Tramado. En Puerto Rico hay dos unidades.
Sí, o sea, primera y segunda unidad en Puerto Rico, en Alemania. Tiene dinero de Alemania, según se ven los créditos, etcétera. Sí les costó un varo.
Y yo estoy muy orgullosa porque recuperar. Marvel emplea a mucha gente.
Sí,
da empleos.
Y no daña animales.
No es como Peña. Marvel da más empleos que Peña.
Sí.
Bueno, pero entonces, en resumen, pues sí hay que irla a ver, ¿no?
Sí, sí hay que irla a ver. Está muy buena, la verdad. Está entretenida.
El 3D está como que muy...
Ay, pero el 3D es...
Ahórrenselo si pueden.
No, pues es
la verdad.
No la vimos en IMAX, la vimos en esto que es semi IMAX de Cinépolis, ¿no?
Ajá, que es esa
llama.
Que ya tiene como láseres, ¿no?
Pero
como
que trae, pero que tiene el Dolby Atmos, el sonido está padre. Pero bueno, la verdad es que el 3D sale sobrando. Véanla con buen sonido nada más, la pantalla normal. Y pues igual, o sea, sí es una buena película. Creo que es una buena película de verano, justamente, blockbuster. Sí. Se van a divertir, van a reír mucho.
No
hay
está,
mucho
sí.
fanservice. No hay tantos one-liners. No recuerdo ahorita, por ejemplo, uno. Creo que el de Marta y el de Do You Bleed se quedaron más en la psique que algo.
Por absurdos.
Por absurdos, pero
absurdo,
bueno.
Sí. Esta está más inteligente que. La sentí más inteligente en
más
el.
Más adulta.
No, no es más adulta, sino mejor escrita. Se siente mucho más.
Sí. Y yo creo que los niños, yo sí creo que
sí, es
para
niños,
les va a encantar.
Sí, sí, sí.
Y hablando de niños, y que justamente ya viene el 30 de abril, pues quisimos hacer la encuesta entre nosotros de cuál es o cuáles son las películas que marcaron nuestra niñez o que todavía cuando las vemos nos acordamos cuando eran niños. Y bueno, a ver, aquí sí te damos la palabra, niño Josué. ¿Cuáles son tus películas favoritas de cuando eras un infante?
Uy. Creo que mi película favorita de cuando era niño, o más bien la que vuelvo a ver y sí tengo como esta regresión, sí es Home Alone.
Ah, claro, sí.
En inglés o en español creo que sí, y de las dos, de la primera franquicia original, porque lo sacaron una 3, que era nada.
No, sacaron como 18, ¿no?
¿Sí?
Sacaron como 5 y ya no era...
Pero la 1 y la 2, si te saben los diálogos, toda la parte de que...
Yo quería tener una amiga pichón. Como la
o también como la esa que, la que grababas, ¿acuerdas? ¿Sabes también cuál vi mucho de niño y me gustaba mucho? Y mi mamá me la prohibía cada vez que podía. Terminator 2.
Ay, pero ¿y por qué te lo prohibí?
Pues porque decía que mataban mucha gente. Y recuerdo mucho que en mi infancia
derriten gente.
Y quiero pensar que sí me saltó una bofetada. Y además, tú no sabes, porque me acuerdo que como dos semanas antes había visto Poseidón, la de los 70. Ajá. Recuerdo mucho que le dije, mamá, pero en Poseidón se muere más gente. Y esa sí la vimos. Quiero pensar que era así, cállate. No debió de haberlo hecho. Pero sí, también creo que otra muy de mi infancia es que viene el cine, Jurassic Park.
Ah, sí, claro.
Pues, o sea, creo que sí.
Yo tengo una gran historia con eso. A mi hermana le dio miedo y no me dejaron verla a mí. Salió corriendo, así la estábamos viendo todos, y salió corriendo y entró mi mamá, ¿qué están viendo? Y ya no la pude ver hasta allá, que era como adolescente.
Pero,
así,
o sea,
como
que la dejé. Pero la viste en tu casa, ¿o
sí, cómo? En mi casa, sí, estábamos mi papá y mi hermana y yo. Y así, ya no la pude ver. Y como que ya sabes de esas que dejas ir porque es como lo prohibido en tu casa.
Wow.
Y ya la amo, pero pues ya la vi más grande.
Oh, eso es triste.
Es muy triste, ya lo sé.
Tenemos que hacer una pausa y de regreso les voy a contar cuál es mi película, mis dos películas.
Algo de Pedro Infante.
Volvemos.
Regresamos en pocos segundos. Dixo. Filmsteria.
Estamos de vuelta aquí en Filmsteria y estamos hablando de las películas que nos marcaron la niñez, etcétera. Yo me acuerdo mucho. Bueno, mi película de la infancia así favorita siempre ever, Ghostbusters. Me acuerdo que con mi hermano.
No, también yo.
Con mi hermano jugaba a los cazafantasmas. Sí, hice la ñoñez de hacerme mi Proton Pack con cajas.
Yo también. No, yo la hacía con una mochila de mi hermana, esa Samsung en cuadradas, ¿se acuerdan?
Ay, qué tierno.
Mi hermana es mucho más grande que yo, ¿no?
Y yo
mucho.
Soy la ñoña.
Me acuerdo que, ¿se acuerdan de esas como pistolas que estuvieron de moda en los 90 de...
¿De agua?
De agua. Ajá. O sea, la ponía en la mochila.
Ah, está buenísimo.
Ah, buena
idea. Y
esa
era...
No, yo
jugaba
todo lo hice.
Solo.
Yo todo lo hice con cartón y jugaba con mi hermano, obviamente. Pero la que yo creo que sí me prendió muchísimo en su momento fue Batman, la primera.
Ah, a mí
de
también.
Burton. Sí la fui a ver al cine. Y recuerdo ahí mucho dos cosas. Primero... El Bad Dance de Prince, hablando de Prince ahora que falleció, literal sonaba en todos lados. Si te subías a un taxi, el taxista lo traía. Me acuerdo mucho que estaba en este asunto de las parodias en el radio de Batman, parodiando al Batman de los 60s, chistosito, etcétera, y que ponían la rola de Prince. Y me acuerdo mucho que cuando la fuimos a ver, me acuerdo que fuimos mi hermano, mi mamá y yo al cine ópera, que pues ya no existe. Bueno, sí existe, pero ya está a punto de caerse. En el intermedio, porque todavía las películas tenían intermedio.
¿Te tocó todavía Chris
sí,
en intermedio?
Todavía.
Ah, fíjense, entonces no estoy tan anciano. Entra un personaje como el Flanagan.
¿Qué si tan anciano eres?
A ver.
Año que salió Batman, Chris estaba naciendo.
Híjole, bueno, ok. ¿Es cierto eso? Ni siquiera sabes.
El 89.
Sí, ok, bueno. Y entonces entra este personaje con una grabadora de estas ochenteras enormes.
Qué oso.
Con el Bad Dance a todo volumen a la sala y todo es así como, ¿de qué le pasa a este
¿qué onda?
Tipo?
¿Qué activación más extraña?
¿Qué activación más extraña? Sí, cierto, así nacieron las activaciones. Y pues ya cuando volvió a empezar la película, pues sí, ya le puso stop y siguió, ¿no? Sí. Era yo creo la época de la permanencia voluntaria.
¿Sabes qué es lo peor? Que yo sí también tengo una anécdota muy tonta con Batman, por la mía es medio fuerte. La fui a ver también con mis papás y mi hermana a Palacio Chino. Ajá. Y afuera venían como estos tipos máscaras porque tenían capa integrada. No sé si.
Sí.
Bueno, me compraron una. Entonces, en casa de mi mamá había como un sillón en el cuarto de principal y un espejo enfrente. Entonces estaba muy chiquito, entonces me puse la máscara, pero me quedé ver en el espejo. O sea, me veía como, no sé, como nada más la cabeza. Y en esa escena final que saca como su bati.
Gancho.
Bati gancho, quise imitarla. Entonces quise brincar del sillón a la cama de mis papás. No alcancé, no di el brinco completo, caí como en el borde, pero caí como de estómago, me fui para atrás y amanecí en el hospital porque le pasó algo a mis intestinos del golpe que me di.
¡Ay!
Sí,
yo pensé que la marca en la cabeza era.
¡Qué padre historia!
Todo por creerme, van. Tal vez por ahí nació mi odio hacia los cómics.
Ah, puede ser.
Puede ser.
Esa es una gran teoría.
¡Qué oso!
Platíquenos ustedes cuáles son las películas que los marcaron de niños. Que yo creo que los estudios lo saben súper bien y por eso viene el revival de todo eso, ¿no? Digo, este año vamos a tener unos nuevos cazafantasmas.
Unas nuevas cazafantasmas.
unas nuevas cazafantasmas, ya tenemos un nuevo Batman, etcétera. Entonces, maldita mercadotecnia, nos tiene
súper bien
checados. Claro, los pequeños gigantes.
Amaba esa película. Sí, yo era la llanera.
Porque ahorita yo jugaba americano en esa época, Annexation of Puerto Rico. Sí,
era amor. Era grandioso.
Muy bien. Bueno, ya entramos en ese bloque donde finalmente Josué Corro se va a poder
explayar. Más de lo que puedo decir, creo que...
Y es el primer capítulo de la nueva temporada de Game of Thrones. Que de nuevo, bueno, ahora yo soy el que no lo vio y no lo voy a ver.
Pero ya, pero
ya, ustedes.
Antes de empezar la temporada, estaba con mi novia y vimos
Hola, Ana Clara.
Hola. Vimos como una hora de todo el recap de las primeras 5 temporadas. Y sí, o sea, te lo juro que si lo ves, puedes medio entender la historia. Más
sí,
o menos.
Pero
no es lo mismo.
No, es que ayer, te lo juro, sí soy muy nerd, la verdad. Ayer estuve 2 horas hablando con mi mejor amiga sobre Game of Thrones y las teorías que teníamos y por qué nos había encantado el primer capítulo. Y se te olvidan un buen de cosas. Yo, ¿quién era ella? Y ella así, ¿qué? ¿Cómo era eso? Así.
Pero ¿sabes qué es lo mejor? Digo, eso no va a sonar como comercial, pero no lo es. Ojalá nos paguen en un futuro. Pero
HBO
Go sacó durante un mes.
Un mes gratis.
Su Go. HBO Go, gratis para que puedas...
Que es la plataforma, para quien no lo sepa, la plataforma de streaming de HBO.
Para que puedas ver todas las temporadas de Game of Thrones. Rápido, paréntesis, ahorita que dijiste streaming, AMC va a sacar un paquete de streaming o su plataforma.
Para las teles
de con Criterion.
No, pero es TMC.
Yo qué dije.
AMC.
Ah, bueno, sí. Sí, perdón.
Eso yo creo que merece un capítulo de este podcast, porque la verdad
es el sueño
súper emocionante y está súper nerd en cierta forma. Ellos mismos lo reconocen. Dicen, en vez de ser de los.
De tener Kimmy Schmidt o.
No. Es que en el anuncio, no sé si viste el video promocional. Que dice de los cinéfilos de, y le tachan cinéfilos y ponen nerds de, de TMC y de.
Es que muchas de las Criterion son, es súper difícil de conseguirlas. Entonces yo creo que eso va a estar muy padre.
Yo creo que ya es más fácil en los tiempos del internet.
Sí,
pero claro. El que ya esté en el streaming y ya estén a un clic de distancia.
Sí. No tienes
lo
que
haría.
Lo que sería espectacular es que trajeran también las características especiales de cada
disco, lo que sería
no fueran las películas.
Sí, eso estaría muy
películas
bien.
Probablemente es así. Ojalá. iTunes lo hace así. O sea, sí. Tú compras el.
No, bueno, pero están yendo muy lejos. Ojalá
llegue
a México. Yo dudo mucho.
Gracias.
Evidentemente están las VPNs, pero las que sirven, o sea, como ahora ya con Netflix, cuestan. Entonces nos va a salir más caro el chistecito. Ojalá no, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Regresemos a...
Ya hay algo, perdón, ya para cerrar. Criterion y México nada más no se llevan. O sea, como consejo de vida, nunca pidan películas Criterion de...
Están malditas.
Barnes & Noble.
Sí.
Creo que a nadie nos ha llegado nunca.
No,
yo también.
Yo cometí ese gran error.
Ya ve Estados Unidos.
Revitámoslo más claro. Nunca pidan de Barnes & Noble las películas de Criterion.
En general, nada. Barnes & Noble tiene bastante mal servicio al extranjero.
Hacia el extranjero.
Y Amazon.
Pídanlos cuando estén en Amazon, cuando estén baratas o... Cuando sea la venta de Criterion de 50%, que alguien se las traiga o usen de estos servicios.
Shipping nada más es en Estados Unidos.
Exacto, o sea, por eso, que alguien se las traiga o hagan algo ahí. Hay servicios de shipping que nada más reciben tus productos, se los traen y obviamente te cobran un fee. Que bueno, con el 50% de descuento de los Criterion, que es cuando, bueno, los mortales nos hacemos de algunos títulos, funciona. Pero sí, no, nunca lo pidan. Hay librerías que los venden aquí, y si no voy a decir cuál, no voy a hacer que un día se los anuncien, pero le dan un overprice durísimo. Entonces,
son al doble.
Deberíamos dedicar un programa completo a hablar de qué va Criterion, por qué es importante y por qué
nerdeamos tanto.
Pero le podemos tomar fotos y lo subimos a internet. Pero bueno, nos queda bien poquito tiempo. Hablen de Game of Thrones. Ya ven, y estuvo tan interesante que mejor hablamos de Criterion.
Vete.
Claro que sí.
Vete. Voy al parquímetro, adiós.
Yo lo que tengo que decir es que por primera vez se siente que ya va hacia algo, ¿me explico? O sea, va hacia el lugar que tiene que ir. Eso, o sea, lo emociona.
El primer capítulo cerró o le dio pie a las historias que vimos en el final de temporada. Porque generalmente hacía Game of Thrones en las primeras, según 2, 3 y 4 y 5. Bueno, el primer capítulo de estas temporadas era que apenas te dan
no
así como un
nada.
Pequeño esbozo. Aquí ya sabes lo que va a pasar, sabes que se me van a encaminar a las historias y sobre todo te da una idea de cuál es el giro que va a tomar esa nueva temporada. Eso es importantísimo.
Sí, y ojalá la verdad es que HBO respete lo que estaba platicando ayer con mi amiga, era que ellos querían tener 7 temporadas porque el 7 es muy significativo. Entonces, ojalá si respeten las 7 temporadas o 8 máximo, porque si lo siguen...
Y siguen prolongando esto ya...
¡Me enoja!
Lo que a mí tal vez no me encantó tanto del capítulo, a mí y a mí, es que cerró con algo medio de magia. Que a mí lo único que de Game of Thrones también no me encanta es esa parte.
¿Y yo qué es?
De la magia negra. ¿Dónde es negra?
Oigan,
la magia
a ver,
roja.
¿Y el tema de Jon Snow? O sea,
¿se no, se va a resolver como hasta la mitad si es que se resuelve.
Si es que se resuelve. Okay. ¿Está muerto? Sí.
Ahorita sí está. ¿Ahorita?
Teóricamente sí está muerto.
¿Ahorita de qué? ¿Ahorita?
¿Qué quejas de los cómics, Josué? Pasa lo mismo. Sí, lo se mismo. Mueren, pero. Obvio lo ¿quién mismo. Sabe? Pero...
Ah, en todos lados. Eso ya es bíblico.
Así es la vida.
Es bíblico. Okay. Hay una religión basada.
O sea, estás diciendo que Jon Snow es Jesús.
A los tres días.
¿Tiene look?
Chuy.
¿Tiene look?
Es Chuy, el Chuy moderno.
Pero, o sea, tiene barba, su pelo así ondulado.
Los van a excomulgar, amigos.
No.
Y yo así de Aok. ¡Ay, qué hereje!
Muy bien, bueno, pero entonces, buen inicio.
Muy buen inicio, creo que es de los mejores capítulos que han habido.
De apertura, pues.
Sí, y también como en el top 15, tal vez, de capítulos de Game of Thrones.
¿Tú crees? No, yo creo
que... Me gustó mucho, o sea, hablaron de todos los personajes que tenían que hablar.
Sí.
Dieron pie a que algo va a ocurrir en los próximos capítulos. Eso es lo que más me gustó. Que sabemos que la acción no va a empezar hasta el capítulo 4 o 5, como siempre.
Sí.
Bueno, pues ahí queda entonces el tema de Game of Thrones. Obviamente, si pasa algo interesante, pues nos estarán contando. Se acabó también Better Call Saul. Ya no va a dar tiempo de hablar de eso, pero pues hablaremos la
próxima semana. A ver.
Bueno, esta semana a quien van a poner a romperse la cara con Civil War es a Paolo Sorrentino con Jude. Que, bueno, igual, a ver si podemos hablar de ello la semana que entra, pero rápidamente, quien esté esperando la nueva La Grande Belleza, que fue su gran, gran película anterior, no tiene nada que ver. Es muy interesante ver a Michael Caine haciéndola de Tony Servillo, pero evidentemente no llega a esas latitudes o altitudes, más bien, de La Grande Belleza. Es una buena película, muy para los fans de Sorrentino, pero bueno, no es nada extraordinario, la verdad. La siguiente semana se estrena Hardcore Misión Extrema, que no sé si sepan cuál es este. Es esta película que está hecha completamente en visión en primera persona, que parece que estás viendo un videojuego y todo el tiempo estás viendo lo que ve el personaje.
Día de las Madres también.
Ah, y Día de las Madres, que no la he visto, pero bueno, vamos a ver de qué de todo esto hablamos para la siguiente semana.
¿Yo sabes qué voy a intentar?
A ver.
Ver la nueva de Richard Linklater.
Pero, ¿cuál es esa? La...
¿No?
¿No?
Siento que esta plática es para después, sí, amigo.
No entendí ese gag.
No es gag, es que, o sea, quiero verla, pero tiene 100% en Rotten Tomatoes.
¿Pero cuál es? No me acuerdo.
Ah, ya olvídenlo.
Bueno, quién sabe cuál se estrene aquí, pero en fin. Nos vamos, redes sociales, Chris.
At Chris Vales, en todas partes.
Josué. Josué y un bajo corro.
Mi nombre es Alejandro Alemán, pero me encuentran en arroba el Salón Rojo. Nos escuchamos la próxima.
Y en arroba Filmsteria, donde ya intentaremos hablar ahora sí. De Game of Thrones casi en tiempo real.
Ah, estaría muy bien.
Pero ya es casi tiempo real si está en HBO Go, ¿no? No sé cómo funciona.
Bueno, no sé, pero sí háganlo, por favor.
Sí, creo que sí. No sé, la verdad. Hay que checar eso.
Muy bien.
Los queremos.
Bye.
Adiós.
Dixo presentó Filmsteria con el Salón Rojo y Josué Corro.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.